Nuestra irresponsabilidad nos ha traído hasta acá, y el mundo humano se está llevando puesto a todo el resto con quienes compartimos el planeta Tierra. Los ecosistemas están sufriendo por los siete vientos. No hay que mencionar en la crisis que nos hemos metido. Pero ya sabemos, lo hemos vivido, las crisis son las mejores oportunidades para renacer. Hay muchas personas, muchísimas, por todo el mundo, que están saliendo de la ciudad a buscar un nuevo estilo de vida, una manera donde la ética del cuidado de la tierra sea el eje principal. Para muchos, el sueño, la visión, está clara, pero el cómo es un punto negro en el vacío, sobre todo por no poder imaginarse una manera de sostenerse económicamente desde el campo, la montaña o donde sea. Existen muchas maneras de hacerlo, pero hace 3 años yo encontré una, y está al alcance de todos. Se llama Internet. El legado de hombres y mujeres que regresamos al campo para rediseñar nuestra vida en equilibrio con la naturaleza tiene un nombre: Éxodo 4.0. Y acá estoy para ayudarles a ser parte. Mi nombre es Aldo Ferré y les doy la bienvenida a la tercera temporada de Aventura Permacultura. Un paso más cerca. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están, queridos, queridas valientes? Acá en un formato distinto, transmitiendo en Instagram y grabando el podcast a la vez. Así que ese es el episodio 118 de Aventura Permacultura, que me lo han pedido. De hecho, ya hay un episodio que habla de esto en Aventura Permacultura, y esa sería como la parte 2. 5 ventajas de vivir en comunidad, parte 2. Las 5 ventajas que yo hoy considero más fuertes, más potentes del hecho de vivir en una comunidad, se las voy a contar hoy en este episodio, así que les doy la bienvenida desde ahora. Me encantaría saber si tienen ganas de saber esto. Es algo que me han preguntado bastante en las cajitas de preguntas de Instagram, así que siempre ahí a quienes están escuchando el podcast Aventura Permacultura les invito a escribirme Aldo Ferrebio en Instagram, y si no, Aldo Ferre Diseño de Vida Sustentable en Facebook. Y si no, me pueden escribir por acá por Anchor y siempre pueden ahí mandarme mensajes de voz, etc. Y los que están en Instagram, invitarles, si es el primer episodio de Aventura Permacultura que están escuchando, saber que hay 117 episodios más en Spotify para escuchar Aventura Permacultura, los buscan y lo van a encontrar muy fácilmente. Darle bienvenida. Y bueno, ¿por qué 5? En realidad, porque tengo media hora más o menos para grabarlo. No me deja grabar más largo, y hay muchísimas ventajas de vivir en comunidad. No solamente de vivir en comunidad, sino ser parte de una comunidad. Caminar de esta manera. Quienes no me conocen, mi nombre es Aldo Ferré y me dedico un poquito a eso, a ayudar a familias jóvenes a salir del ruido de la ciudad para poder encontrar ese lugar ahí de sus sueños en la naturaleza y poder, sobre todo, que es uno de los motivos que más me llevan a mí, ¿no? Criar a sus hijos, a sus hijas en el lugar más saludable posible. Entonces vamos con este episodio 118 de Aventura por la Cultura, en este formato nuevo. Tengo 5, como les decía, son muchísimas las ventajas de... Solamente estoy hablando de vivir en una comunidad, de ser parte de una comunidad. No estoy hablando de las ventajas de vivir en un lugar natural, que eso podemos hacer otro episodio, vivir en el campo, vivir en las sierras, en la montaña, en la selva. Esas son ventajas que me llevarían un año contarlas. Pero hoy voy a hablar de estas 5 que se las voy a nombrar ahora y vamos a desarrollar un poquito a lo largo de este episodio 118 de Aventura Permacultura. Ahí me encantaría que quienes se vayan sumando en Instagram puedan ahí poner sus preguntas también respecto a ese tema, para poder también al final, ya cierro el podcast y me quedo un poquito más de tiempo con ustedes para poder responder esas preguntas. Acá abajo hay una cajita de preguntas con un globito que pueden dejar sus puntos por ahí. Así que vamos. Las 5 ventajas, parte 2, de vivir en una comunidad, a mi manera de entender y en lo que vengo caminando, es principalmente, y a mí lo que más me mueve en este momento, tiene que ver con la crianza de mis hijas, con el hecho de poder criar en tribu. Y a ver, voy a contextualizar un poquito para que las personas que de repente están llegando o no conocen muy bien como el formato, muchas creo que nunca he hablado mucho de esto. Nuestra comunidad es una comunidad que cada quien tiene su casa, cada quien tiene sus acuerdos internos en su casa, tenemos muchos patrones, llamémosle, de construcción, de uso de la tierra, de relacionamiento entre nosotros. También tenemos espacios comunes, pero en realidad la vida común es lo que elegimos compartir. No hay nada predefinido. He estado en comunidades en otras partes de Latinoamérica en las cuales, bueno, se dormía en lugares comunes. Habían familias que tenían su espacio de repente individual, pero a su vez también dentro de estos espacios individuales habían otros espacios comunitarios, por ejemplo, el almuerzo, la cena, meriendas, emprendimientos. Incluso también he conocido experiencias comunitarias en las cuales la economía entera estaba compartida, ¿ok? En este caso, en el caso de nuestra comunidad no es así. En el caso de nuestra comunidad, cada familia tiene, por así llamarle, su vida, su espacio, su economía, y después tenemos ciertos espacios para compartir. Pero como les decía al principio, elegimos lo que queremos compartir, y este punto número 1 que les decía al principio es uno de los que más, para mí, es una ventaja gigante. Y de hecho, cuando nos mudamos, el hecho de saber que habían otras familias con niños de la edad de mis hijas fue uno de los motivos de decir, ok, sí, claro que sí, vamos para ahí. Porque me imagino, solo el hecho de ya tuvimos esta experiencia, ¿no? Quienes saben, quienes me siguen hace más tiempo, tuvimos una experiencia de vivir en un campo donde el niño más cercano estaba a 4 kilómetros y tampoco era como de la misma edad que las niñas, no, nada, era muy difícil. Esa época de nuestra hija, Ila todavía no había nacido, Mora ya había nacido, y fue una época bastante solitaria. Estábamos con nosotros a pleno con ella, ¿no? Todo el día jugando y leyendo, y estábamos en el campo, para arriba y para abajo, pero en realidad mucho tío en la vuelta, pero poca amiguita. Éramos medios pioneros, no habían muchos amigos con hijos en ese momento, y bueno, la tribu se hizo, sí, hizo falta. En esta experiencia segunda, ¿no?, de comunidad, ya que tenemos hoy enraizados en este campo, ahora sí, o sea, y es una ventaja para mí, es un beneficio muy grande, porque muchas veces ellas necesitan otras experiencias, otros amigos, y sobre todo que son dos niñas con tan poca edad entre sí. Si están todo el día juntas, se terminan dando contra las paredes. Entonces, tener ahí amigos más allá de la escuela, que es así, que no lo puse acá porque no está relacionada directamente a la comunidad, pero más allá de la escuela, que ahí tiene como un montón de diversidad para espejarse, para compartir, para crecer y para desafiarse, ¿no?, y para encontrarse en las relaciones. La crianza, así como de repente yo, el caso más extremo quizás que hemos cosechado en el último tiempo fue Mora, poco tiempo después de habernos mudado a nuestra casa que construimos, se cae de la escalera y se abre acá la ceja. Y le tuvieron que dar como unos 6-7 puntos. Y en ese momento, nosotros era de noche ya y fue como, bueno, ¿qué hacemos? Estábamos en medio del campo. Y en cualquier otro medio del campo, nos tuviésemos que haber ido con las dos niñas ya de noche al hospital. Ya estábamos en una época así como de tapabocas y todo ese asunto, y porque fue el año pasado, pero bueno, no teníamos ganas de andar con Ila, como el foco era Mora, que estaba con todo el chocolate cayendo del ojo y no queríamos tener que llevar a Hila a un hospital, que se la coma de costado. Y fue, pasamos por lo de los vecinos acá, que tienen dos hijos pequeños, y fue, se puede, le preguntamos a Hila, de hecho, ¿te querés quedar, querés venir con nosotros al hospital o te querés quedar acá con tus amigos? Se quiso quedar con sus amigos. Muy raro, podría haber querido venir perfectamente, pero no, se quiso quedar. Y eso a nosotros nos permitió como enfocar 100% ahí en la contención a Mora. Y así nos ha pasado muchas veces. Y también quienes son papás, mamás, saben que muchos momentos así como críticos de estar como una densidad muy grande, los más chiquitos, de poder encontrarse de repente y equilibrar con otro, hacer un este... como cuando son tres o cuando son cuatro, cómo cambia la energía, y de repente nos ha permitido hasta trabajar, de que vengan los amiguitos que viven acá a menos de 200 metros en el campo y que vengan a jugar a casa, y de repente nosotros podemos lavar los platos, como también de desahogar, y en la otra casa también pasa lo mismo. Entonces eso para mí es la primera principal ventaja de vivir en mi comunidad, es la crianza de nuestros hijos y de los hijos de los vecinos en tribu, entendiendo y repitiendo que cada uno adentro de su casa hace lo que quiere, lo que puede, lo que sabe, con muchísimas cosas, pero la posibilidad de elegir esos espacios conjuntos para mí son oro molido. ¿Okay? Vamos con la segunda. La segunda tiene que ver con algo que a muchas personas les interesa, y es el acceso a la tierra. ¿A quién de acá le gustaría poder acceder a una porción de tierra, a una porción de campo, de verde, de sierra, de montaña, de selva? Ese permiso, por ejemplo, nosotros en nuestra comunidad somos una asociación civil sin fines de lucro, y en este caso nosotros no somos dueños de ninguna tierra, y eso está bueno aclararlo, ¿no? Nosotros, este acceso a la tierra es un acceso a la tierra que es por confianza plena en que todo está bien, ¿ok? Entonces no es que en nuestro caso accedimos a comprar tenemos un título de propiedad, pero conozco varios formatos que sí generan ese acuerdo porque les interesa eso, porque muchas veces es un filtro. Hay personas que no se arriesgarían nunca, no concebirían estar poniendo dinero en un proyecto y estar construyendo su casa en un proyecto si no tienen un título de propiedad. Y entiendo y no juzgo, pero en nuestro caso no es así. La tierra no es de nadie y es de todos, y se mantiene eso en nuestro caso. Pero lo interesante es que de todas maneras es un acceso a la tierra. Yo recuerdo que cuando estábamos ahí en un momento que soltamos aquel proyecto de comunidad que estábamos intentando crear con Nati, que íbamos para arriba y para abajo dejándolo todo para buscar esa tierra deseada, y también haciendo un montón de énfasis, porque sabíamos que lo social, el grupo humano era muy importante, pero a su vez no, ¿cómo te digo? No estaba fluyendo, ya es eso básicamente. Entonces el hecho de habernos abierto y enfocar en nuestras raíces, a enfocar en lo que nosotros necesitábamos como familia, y poco a poco ir definiendo nuestra visión, poco a poco ir definiendo nuestro sueño y experimentando y invirtiendo en experiencias y en capacitaciones para nosotros estar como bien parados. Eso en un momento fue tipo, ok, ya, compremos un terreno acá en la Costa de Oro, o sea, no importa el lugar, lo importante somos nosotros y estar bien nosotros. Entonces empezamos a buscar, también como para abrirnos al cambio, porque ya donde estábamos un poquito encerrados, y también enganchando con el tema anterior, que esto ya es una ventaja de vivir en el campo, no de vivir en comunidad, pero nosotros estábamos en un lugar que había mucho tráfico, no habían veredas, entonces el tráfico era por la circulación era por la calle, y los autos y las motos pasaban muy rápido por ahí, entonces para nosotros la crianza ahí era bastante hostil. Sin embargo, en este lugar es todo lo contrario, pero bueno, eso es una ventaja no de la comunidad, sino de la naturaleza en sí misma, ¿no? Acá hay otras hostilidades, como son las víboras, como son algunos otros insectos, animalitos, plantas, o caídas, ¿no? Piedras, barrancos, cosas que, bueno, que confiamos en el desarrollo de nuestras hijas en este lugar para que entiendan los peligros y los puedan como apropiárselos.
el acceso a la tierra, como les decía, en este caso, nosotros habíamos soltado y estábamos buscando terrenos. Y estaban terrenos de 400 metros, de 500 metros, a unos precios descabellados, o sea, precios de más allá de 50, 60, 70 mil dólares, 80 mil dólares, o sea, era una verdadera locura. El hecho de pensar en comprar un terreno a ese dinero, con ese metraje, cuando en realidad, no sé, para que te hagas una idea, un campo caro valdría 10 mil dólares la hectárea, fraccionamiento de 5 hectáreas, que te puedas comprar entre unas 3, 4 familias, estamos hablando de 50 mil dólares, entre 3, 4 familias, estamos hablando de 5 hectáreas, o sea, podrían hacer un diseño de permacultura inteligente y tener una hectárea de residencias y el resto para poderlo diseñar estratégicamente, pero estamos hablando de 10 mil, 12 mil dólares cada familia, y sin contar toda la parte de comunitaria, ¿no? Dejando solo esa hectárea de residencias. Si la dividiésemos entre 4 para hacer redondo los números, son 2.500 metros para cada familia a 12.000, 13.000 dólares. Entonces, estamos hablando de un paradigma de 80.000 las 450 metros o 500 metros contra otro de 2.500 metros para solamente la residencia familiar y el huerto, como de la cocina y algunas cosas que vos quieras, un taller, lo que vos te quieras hacer, ¿no? Entonces ahí es como una ventaja muy grande el acceso a la tierra, te puede permitir acceder a muchísimo más espacio por muchísimo menos dinero. Y además compartirlo con personas que tengan una visión parecida, ¿ok? Entonces, repasemos. Punto número uno, la crianza de mis hijas. Ay, para mí ha sido el punto, la ventaja más grande que entiendo. La posibilidad de darles a ellas este contexto con otros niños, con otras niñas que puedan crecer juntos en esta maravilla de vida que está tan, ¿cómo se dice? Expuesta ahí, explícita en realidad, ¿no? Como que no hay que buscar nada, está todo ahí para que ellas descubran cómo funciona esta vida, ¿no? Después, en segundo, el acceso a la tierra. El tercer punto es tener una visión más amplia de todo. De ahí ya pasamos al mundo adulto. Ya habíamos pasado al punto anterior al mundo adulto en realidad. Pero tiene que ver con... En nuestra comunidad, por ejemplo, somos 33 personas, 33 seres humanos. 33 en realidad es el número de núcleos. Personas podemos llegar a ser, no sé, debemos ser como entre niños y adultos, debemos ser más de 100. Entonces, imagínense estar en un círculo. En una reunión, tenemos reuniones mensuales. Entonces, imagínense estar en un círculo donde hay, nunca estamos los 100 ni cerca, pero imagínense con 20 personas en un círculo donde estamos intentando tomar una decisión para algo, ¿no? Y ya sabemos que el ser humano es por definición diferente, somos todos diferentes y es muy difícil que pensemos iguales en todo. Entonces, de repente, bueno, con uno puedes tener afinidad en un tema, pero con otro no, o en otro tema no. Entonces, esto de el punto número 3 es la visión más amplia de todo. ¿Por qué? Porque si yo tengo la capacidad de no cegarme en mi visión y tengo la capacidad de poder decir, ah, ok, a ver, ¿por qué? ¿Por qué trae esto? ¿Cómo es que ve la cosa de una manera tan distinta a la que yo la veo? Si tenemos la humildad, ¿no?, de poder mirar con los ojos de la otra persona, vamos a ampliar nuestra visión. Y no quiere decir que cambiemos, pero nos pasa muchísimo. De repente que así, en la última reunión, uno de los para mí referentes en la comunidad, así por su caminar, por su experiencia, empezamos hablando de un tema y de repente fue muy gracioso. Él planteó su opinión, ¿verdad? Seguimos como compartiendo y yo compartí mi visión también, y de repente un par de personas estaban ahí compartiendo y de repente volvió a hablar esta persona y dice, sí, la verdad que y lo que dije antes no sé ni por qué lo dije, como que se dio cuenta en el pasar, en el procesar del círculo, que sí, que las otras visiones estaban mucho más estaban más completas, estaban teniendo en cuenta cosas que quizás él no estaba teniendo en cuenta, y pudo transformar eso que estaba siendo de repente una visión muy cerrada, una visión que estaba limitando un montón de acciones, a poder transformarlo y ampliar su visión y también permitir de que el círculo siga avanzando. Entonces, me parece que en todos círculos humanos, ¿no? En cualquier grupo humano, tenemos que tener la capacidad de abrirnos a lo que el otro tiene para nosotros y a lo que el otro tiene para el círculo. Entonces, si yo me voy a hacer un proyecto, mi objetivo, ¿no? Yo creo que si estás mirando este vivo, escuchando este podcast, en algún punto resonás con irte a vivir al campo. Ahora, irse a vivir al campo solo versus irse a vivir al campo en comunidad, irse a vivir al campo con un colectivo, irse a vivir al campo con más personas, te permite una amplitud de visión para cualquier proyecto que vayas a hacer, para cualquier proyecto. Y eso es fundamental. Porque sin esa amplitud de visión, nos puede costar mucho, 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 mucho avanzar ante las adversidades. O sea, tener la capacidad de ser resiliente, que en definitiva es una de las capacidades que tenemos que desarrollar en este proceso de nueva humanidad, llamémosle, en el proceso del éxodo. La resiliencia es de los factores que necesitamos tener más desarrollados. Y el grupo nos hace resilientes. Miren, se me apagó la luz porque se me acaba de desconectar la computadora que estaba grabando el podcast. O sea que el podcast quedó cortado. Entonces vamos a hacer una cosa. La iluminación igual está bien. Avísenme ahí si me ven bien. Yo creo que sí, que se ve un poquito oscuro, pero se ve bien. A ver si le logro... Bueno, dejémosle así. Entonces, punto número 4. Y este punto es un punto también bien, bien interesante de las ventajas de vivir en comunidad. Que lo trajo justamente... Yo creo que es cita de alguien, no quiere decir que lo haya inventado él, pero lo trajo en una reunión de comunidad, un vecino, y dijo algo así. Cuando elegimos vivir en comunidad, en realidad no estamos eligiendo no tener conflictos. Ahí dijo, estamos eligiendo con quién quiero tener conflictos. Porque si estamos acá, en medio de un campo, tomando decisiones muchas veces para crecer, ¿no? Para todos queremos crecer a nivel interior, a nivel personal, a nivel también económico. Entonces, muchas veces de eso no se habla tanto en la comunidad, pero sí cuando tenemos que tomar decisiones o tomamos decisiones y después tenemos que sostenerlas, el conflicto siempre, en las relaciones siempre puede estar ahí a merced de algo, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando dijo eso, ¿no? Cuando elegimos caminar en comunidad, cuando elegimos vivir en comunidad, estamos eligiendo con quién queremos tener conflictos. Y para mí, eso es una ventaja. O sea, yo vivir en este lugar y poder elegir con quién quiero tener conflictos, que quiero tener conflictos con mis vecinos, que quiero tener conflictos con mis vecinas, y no quiero tener conflictos con personas desconocidas, que no sé si no son capaces de sacar un revólver y pegarme dos tiros, o pasarme por arriba del auto, cagarme palo, o cualquier otra cosa que no tenga que ver con tanta violencia que se me ocurrió ahora, porque también lo he sido, y quién no ha sido testigo de algún conflicto que parecía muy pequeño, y es tipo, ¿por qué se están peleando estos dos y de repente termina todo mal? Elegir con quién puedo, con quién estoy expuesto a tener conflictos, para mí es una ventaja gigantesca. Una ventaja que la pongo acá, entre las 5 ventajas, elegir con quién puedo tener conflictos, con quién quiero tener conflictos, es una ventaja de vivir en comunidad, de elegir vivir en comunidad, de ser parte de una comunidad. Porque muchas de las personas con las que tengo conflictos todavía no viven en comunidad, todavía no vivimos todos acá. Pero igual tenemos conflictos porque estamos trabajando en la parte humana y se mueve. Ok, repasamos las 4 primeras y vamos con la quinta. Y ahí si tienen alguna pregunta es el momento. Y si no, ya cierro este live. Y voy a ver si rescato el audio para el podcast. Porque se cortó. Primera, crianza. La crianza en tribu. La crianza de mis hijas, número 1. Número 2, el acceso a la tierra. El poder acceder a la tierra, a mucho más cantidad de tierra. A mucho más calidad. Y mucho más salud de esa tierra por mucho menos dinero.
tres, visión más amplia de todo, aquello que les contaba de cómo podemos tener en cuenta la otra persona que está ahí para poder ampliar nuestra visión y también crecer. La cuarta, elegir con quién quiero tener conflictos. Y vamos con la quinta, que la quinta, esto para mí es fundamental. Y la quinta, en cualquier grupo humano se puede dar esto, pero cuando estamos, y lo mismo que cuando les decía esto de irse al campo, ¿no? Y estar solos y no tener con quién pelotear, tiene un poco que ver con eso la quinta, y tiene que ver con las sinergias. Tiene que ver con la capacidad de hacer sinergias entre nuestros dones, de potenciar nuestros dones entre los vecinos, entre las personas que estamos acá. Que a ver, se puede hacer en cualquier lado del mundo esto. Se puede hacer, vos vivís en la ciudad, puedes hacer sinergias con los vecinos que estás ahí pegado a tu puerta y sería la mejor manera de poder convivir en un espacio tan pequeño y un espacio tan apretado. La verdad que estaría muy bueno. Yo me acuerdo cuando estábamos con el PUM, con Permacultura Urbana Montevideo, un proyecto allá por el 2013, yo miraba las calles y decía, wow, imagínate que toda esta gente acá de este barrio, de esta cuadra nomás, se pusiera de acuerdo para compostar juntos, así sea en una casa o sea en la vereda, y poder generar ahí una red de compostaje barrial, o ni siquiera barrial, así como de la cuadra, y que todos vayan ahí, dejen su compost y se encarguen de mantenerlo en condiciones óptimas y poder también repartir ese compost cuando se cosecha y que alguien se encargue de hacer plantines, así como una visión, imagínense, recién llegado a este mundo estaba casi. Entonces, bueno, ahí intenté varias iniciativas y no tuvieron mucho éxito en la ciudad. Porque lo cierto que, a ver, como les digo, se puede hacer en cualquier lado. Ahora, la gente está abierta a hacerlo en cualquier lado, ¿no? Porque el ritmo es otro, porque la capacidad de conectar es otra. Pero cuando surge, seguramente ustedes sean parte de muchos proyectos muy lindos. Y cuando esto surge, surge y florece la sinergia. Este 1 más 1 es 3, ¿no? Cuando surge, florece casi siempre. Siempre y cuando tengamos también la humildad para poder justamente dejarnos potenciar y potenciar al otro. Y no querer controlar. Eso es muy nocivo para cualquier colectivo. Entonces, la capacidad de hacer sinergias que tenemos acá en nuestra comunidad nos puede permitir cosas muy pequeñas como, bueno, a ver, sí, necesitamos achicar niñas, ¿no? Necesitamos como, y bueno, ¿quiénes son las que tienen más capacidad? ¿Quiénes son los que tienen más capacidad para fluir con esa situación? Bueno, dale, vayan ustedes dos, nosotros nos encargamos de esto, o hay que arreglar tal cosa, o hay que gestionar tal otra. Y eso recién empieza, porque imagínense que nosotros nos mudamos acá, a nuestra casa, en el campo, hace un año, hace 2 años a la sierra, y esto recién empieza, o sea, recién estamos sembrando los primeros frutales, estamos terminando las dos familias, las dos primeras casas como habitadas, ¿no?, en el campo, y yo creo, y ya lo he visto, que la capacidad de hacer sinergias entre personas que vivimos y que soñamos y que estamos caminando una realidad distinta es muy, muy favorable, es muy esperanzadora y sobre todo, bueno, la palabra le dice, ¿no?, sinergia, es muy sinérgica para cualquier proyecto que pueda surgir. Tenemos el punto 3 para a apuntarnos, ¿no?, en eso de ampliar nuestra visión, y así como ampliamos nuestra visión por la distinta visión del otro, también podemos ampliar nuestras capacidades gracias a las distintas capacidades del otro, y eso es fenomenal. Así que bueno, voy a cerrar este live, este episodio 118 de Aventura por la Cultura, que veré cómo rescatar este audio desde Instagram para poder subirlo a Anchor y que quede disponible para todas aquellas personas que no pudieron estar en vivo. Si tienen alguna pregunta, les doy unos minutitos acá para las personas que estuvieron en vivo. Y si no, me pueden dejar en los comentarios y los respondo a la brevedad. También recordarles que en Spotify tienen 117 episodios más de Aventura Permacultura para Apple Podcast también, Google Podcast y en todas las plataformas que encuentren. Recordarles que también me pueden mandar mensajes siempre que tengan una duda, estoy ahí súper disponible, y que por acá abajo, en realidad cuando publique el podcast van a poder mandárselo a quien sientas que le pueda llegar a inspirar, que pueda llegar a necesitar un empujoncito para pensar en la comunidad, que no haya pensado hasta ahora formar una comunidad, formar un colectivo, un grupo de personas con un objetivo, con un propósito, con una visión común. Así que quizás
este episodio de Aventura Permacultura le pueda ayudar a abrir los ojos, a decir, opa, sí, mirá, era lo que estaba necesitando, y le podés cambiar quizás hasta la vida. Así que te agradezco mucho siempre que compartas con esa persona que lo necesita, para también ayudarme a mí a expandir este mensaje. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por estar acá y les mando un gran abrazo. Chau.